Carrión, muy buenos días. Hoy es miércoles, es 19 de febrero de 2025 y hace unos días conocíamos la noticia de que gracias a la nueva redacción del proyecto aprobado de pasarela de la estación, aprobado por el Consejo de Ministros, el pabellón de pequeña velocidad no va a ser derruido, tal y como se contemplaba en el proyecto inicial de Radio Irún. Hoy hemos invitado para abrir este programa a Tino Zamora y Marijo Nogués de la Asociación Republicana Irunesa Nicolás Guerendía, y vamos a hablar de esta novedad que supone, por cierto, un gran logro por el que tanto desde la asociación como desde algún otro foro llevaban tiempo peleando, pero en este último año, desde luego, o en estos 4 años, porque fue hace 4 años cuando en 2021 presentaron la moción, la Asociación Republicana Nicolás Guerendiain de Irún ha dado pues mucho que hablar y lo ha denunciado en constantes ocasiones. Al final les han hecho caso. Nos ocuparemos de ello en este primer tramo de Hoy por Hoy Irún, hasta la 1 del mediodía. Y vamos a comenzar hablando de vamos a comenzar hablando del pabellón de pequeña velocidad. Pero vamos a empezar hablando de un comunicado de la Asociación Republicana Nicolás Guerendiain. Es, no sé si el comunicado que esta asociación irunesa más deseaba sacar, pero desde luego estoy seguro de que sí estaba en lo alto de las prioridades, ¿no? Es un comunicado de hace pocos días cuyo titular es, con doble exclamación, pequeña velocidad no será derribado. Como titular ya es completamente descriptivo. Como sabéis, el proyecto Vía Irún contemplaba el derribo de ese pabellón. Lo hemos hablado durante los últimos tiempos en este programa. Es el único campo de concentración franquista que aún queda en pie en Guipúzcoa, y desde la asociación se ha reivindicado durante largo tiempo que se conserve como lugar de memoria histórica, subrayando que es el lugar ideal, claro, parece lógico, para crear un museo de la memoria también. El caso es que hace unos días el Consejo de Ministros aprobó una nueva redacción del proyecto de pasarela de la estación de Irún y el pabellón finalmente pues no será derribado. Así que vamos a saludar a Marijo Nogués y Tino Zamora de la Asociación Irunesa Republicana. Nicolás Guerendiain, dos personas felices, creo, por lo menos en este sentido. ¡Eguardión a los dos!
¡Eguardión, Miquel! Sí, felices.
O sea, bueno, venís con una sonrisa. Sí. No como otras veces que veníais con cierta preocupación, reivindicando, con ganas de, oye, de decir lo que pensabais, lo habéis dicho, pero esta primera buena noticia ya ha llegado.
Sí, ha sido un camino bastante largo y no esperábamos esta solución.
¿No la esperabais?
No la esperábamos, ¿no? Porque ya ellos habían dicho que era algo, un hecho consumado, el proyecto Vía Irún estaba ya terminado y definido, y dentro de ese proyecto pues no tenían en cuenta el mantener este pabellón, este antiguo campo de concentración, de pie en pie. Entonces sí nos ha parecido pues que en cierto sentido han considerado y pensamos que esto es que nuestro trabajo ha dado su fruto. Y todo el fruto del trabajo lo estamos recogiendo ahora. Y por lo tanto estamos muy contentos y esto ayuda a seguir trabajando en otras cosas, porque vemos que el trabajo tiene su recompensa. Lo primero de todo, Miquel, es que queremos agradeceros a todos los medios de comunicación, queremos agradecer a los medios de comunicación la oportunidad que nos habéis dado muchísimas veces de exponer al pueblo de Irún lo que significaba este campo de concentración, lo que significaba para Irún y lo que significaba mantenerlo en pie.
Lo vamos a recordar, Marijo.
Sí, entonces lo primero es el agradecimiento, porque permitirnos que llegara a la gente y que la gente supiera lo que había en Irún, lo que teníamos en Irún históricamente, lo que significó, ha sido muy importante para que también las instituciones, que luego contará mi compañero, nos hayan tenido en cuenta y hayan tenido en cuenta que la importancia de este lugar para mantenerlo en pie. Entonces agradecemos muchísimo pues al ayuntamiento, los medios de comunicación, agradecemos en general a las instituciones y por supuesto a todos aquellos que nos están dando reconfortando y nos están dando las gracias, la enhorabuena por este hecho, sí. Porque a fin de cuentas es una consecución del pueblo irunés.
4 años después de que presentarais la moción para la creación del Museo de la Memoria en Irún, estamos hablando de una buena noticia, es la mejor de las noticias. ¿Hay algún matiz dentro de esta positividad? Quiero decir, algo que queráis apuntar, algo que os preocupe, algo que, yo qué sé, que...
No sé. Sí, bueno, estamos en el principio otra vez de otro camino. Es que aquí hemos terminado uno y empezamos otro.
Es un primer paso.
Sí, es el primer paso. Porque se ha conseguido que se mantenga en pie el edificio, pero ahora tenemos que darle un sentido a este edificio. Y van a empezar otra vez, pues eso, va a empezar otra vez una, no sé si lucha, pero sí una forma de ver las cosas, puntos de vista, porque nosotros, claro, por supuesto, si queríamos que se mantuviera en pie este recinto es para después darle una utilidad. Y la utilidad, por supuesto, clarísima, es que tengamos en Irún un museo de memoria histórica. Un museo de memoria histórica donde se pueda hacer exposiciones, donde puedan acudir los alumnos de los centros escolares, que tenga una actividad, un museo activo. Entonces, ahora vamos a tener que trabajar el tema, este tema, y ver a ver si al final la consecución es total, en el sentido de que se mantenga el pabellón, que se mantengan las y después darle la utilidad que en un principio pensábamos que tenía que tener y que pensamos que tiene que tener, de ser un museo de la memoria.
Un breve paso, Marijo, Tino, muy importante de cara a la creación de ese museo de la memoria, por ser en un lugar donde se encuentra el pabellón, por supuesto, y por ser la ciudad que es en la frontera, ¿no? Que a veces, pues vivimos aquí y nos olvidamos. Bueno, entonces, ¿qué pasos vienen a continuación para llegar a encontrar o llegar a entrar en ese museo algún día? La declaración del lugar de memoria a Madrid y patrimonio cultural al Aqua, ¿esas peticiones están ahora mismo sobre la mesa?
Esas peticiones están sobre la mesa y todo se ha hecho por indicación, nos ha asesorado el defensor del pueblo, estuvimos con él reunidos y nos asesoró para hacerlo de una forma institucional, lo cual quiere decir que sí que está registrado, que te tendrán que contestar y que eso no es una simple llamada, una simple carta que se archiva y tal. O sea, eso tiene un proceso y bueno, y ahí es donde, como decía Marijo, el siguiente paso que tenemos que seguir dando.
La siguiente botella de champán, ¿no? Que está ahí en la nevera esperando.
Exactamente. Hombre, por supuesto que estamos encantados, ¿no? Con esta resolución que han tomado ahora, porque encima nos viene con el 20 aniversario que hacemos ese año y yo creo que es un premio y sobre todo al trabajo de toda la asociación, que quiero felicitar a toda la gente de la asociación, que ha sido un trabajo inmenso, y felicitar al pueblo de Irún, porque al final va a ser un gran espacio para conocer exactamente la memoria de nuestro pueblo.
Tino, ¿de quién te acordaste tú personalmente? ¿Qué te vino a la cabeza cuando te dijeron, oye, que ya está, que no se tira?
Pues mira, me acordé de toda la gente de nuestra asociación, pero también te voy a decir una cosa. Sobre todo me he acordado del defensor del pueblo, Manu Lezortua, y de Marisol Garmendia, la delegada del gobierno para el País Vasco, sí, que nos han apoyado impresionantemente. O sea, hemos tenido reuniones con uno en San Sebastián y con ella en Vitoria. El defensor del pueblo tuvimos un encuentro aquí en el Puente Internacional cuando declararon y fue el que nos dijo, si tenéis alguna cosa, no dudéis en llamarme. Y por supuesto yo lo tomé, al dedillo, ¿no? Y le llamé y puso todo su equipo a trabajar, nos han estado asesorando, nos han informado de todos los pasos que de dar y la mujer esta, Marisol Garmendia, ha sido impresionante con la asociación, se ha portado de cine. O sea, me he acordado muchísimo de ellos, pero me acuerdo también pues de toda la gente, que asociaciones que ha habido en la comarca, gente que nos ha apoyado, gente que nos ha dejado sus asociaciones y sus locales para exponer todas las exposiciones de pequeña velocidad. Y bueno,
nos acordamos también mucho del Ayuntamiento de Irún, porque las cosas también hay que decirlas, porque Cristina, nuestra alcaldesa, ha tenido con nosotros un trato amabilísimo, ha sido con nosotros muy cercana y la verdad es que no tenemos ninguna queja en el sentido de cómo nos han acogido y cómo nos han apoyado. Tuvimos una reunión con ella, sí. Ellos mismos nos convocaron para decirnos que esto seguía adelante. Ahora es cuando lo han hecho público, pero ya nos habían hecho mención a que esto iba a ser así, y la verdad es que estamos teniendo pues apoyos por parte del Ayuntamiento pues importantes, y creo que esto es pues como estar un poco en una nube, porque tener el apoyo de instituciones normalmente pues cuando tienes algo que pedir parece que todo es más difícil, pero la verdad es que están siendo muy amables y están acogiendo nuestras propuestas con amabilidad y con interés.
Sí.
Dilo.
Bueno, yo aparte quería añadir que ahora tenemos una pendiente de reuniones, claro, porque esto ya empieza a funcionar. El siguiente paso, diríamos, y la primera es con el ayuntamiento, aparte con Gogora, con el gobierno vasco tendremos también. Y sobre todo con el ayuntamiento hay un nuevo equipo de memoria histórica, el cual está al mando Gorka Álvarez, el nuevo portavoz del PNV. Uh-huh. Bueno, yo estoy... contento y te explico por qué. Porque sé que es una persona muy sensibilizada con el tema de la memoria histórica, ¿eh? Él suele estar en Picoqueta y los actos de memoria histórica que se hacen. Entonces, yo tengo mucha ilusión de que va a trabajar el tema con nosotros.
Sí, además ha venido a nuestra asociación, nos ha conocido nuestros intereses, nos ha conocido, entonces quiero decirte que ha manifestado ya antes de que se produjera esta entrada en el gobierno, ya estuvo con nosotros y se interesó por lo que estábamos haciendo. Entonces, bueno, pues en sentido positivo, el primer paso es conocer para después poder apoyar nuestras cosas y a poder seguir adelante con nuestros proyectos.
Bueno, os veo optimistas de cara al futuro, es una buena noticia, por supuesto. Yo os preguntaba por las sensaciones, evidentemente los agradecimientos institucionales están ahí, pero a mí me gusta hablar a veces de las personas, que tampoco es cuestión de profundizar demasiado en lo emocional, pero sí que me gustaría que reflejarais de alguna manera qué ha supuesto esto para las personas de la asociación, para las personas que estaban esperando esta noticia, sean o no de la asociación o de otras, ¿no? O de la gente de Irún que os ha dicho algo. ¿Es satisfacción, es alivio de alguna manera de no perder algo tan importante?
Bueno, mira, las palabras que podemos emplear es que todavía como que no nos lo creemos.
O sea,
como
si
sí, estaba un poco en sueño. Cuando salimos del despacho de Cristina, la Borda, pues nos abrazamos. Digo, ¿qué? ¿Un abrazo? Nos dimos un abrazo.
Sí.
Porque estábamos muy contentos. Digo, si ahora no nos abrazamos y no estamos contentos, no lo estamos nunca. Esa fue nuestra sensación. Sentimos que nuestro trabajo valía para algo, pero todavía estamos un poco... va a ser de verdad esto. Va a ser de verdad. No nos lo creemos del todo. Sí que estamos asistiendo a una tendencia generalizada, igual un poco provocada por... una política en general que lleva a que estemos siendo más conscientes de a lo que lleva el olvido de la memoria, y me estoy refiriendo a políticas de derechas y políticas más de derechas que hacen que la gente sea más consciente de que ahora la memoria es más importante que nunca. Y dentro de todo este... Pero tú quieres hablar de sensaciones. Las sensaciones, pues es de alegría...
Tengo todo, sí, preparado aquí en el cuestionario.
De alegría... pero también de otra vez cargar las pilas.
Sí.
Es como si hubiésemos vaciado las pilas en este trabajo y otra vez hay que cargar las pilas para seguir adelante. Y a veces cuando se consigue algo queda como una especie de sensación de, bueno, ya está, ahora ya hemos hecho el trabajo ahora y otra vez hay que cargar las pilas porque hay que seguir adelante y hay que seguir luchando. Y es como una doble sensación, la alegría y a la vez ese otra vez tener que decir, bueno, pero ahora tenemos que seguir adelante.
Bueno, está preparada, bueno, o se ha hecho un primer paso, como decíamos, muy importante. Marijo, tú que eres profesora, tratas con gente joven, ¿cómo, al hilo de lo que decías, de bueno, que se pierde un poco, las nuevas políticas,
sí,
la gente joven que viene... despertando, digamos, la cabeza a lo que es la política, a lo que es la historia, ¿no?
Sí.
Que empiezan a tener un poco de seso, unos más que otros.
Sí.
Pero, ¿cómo se les explica, cómo se les hace ver, ellos que les empieza a quedar ya lejos, lo que fue todo esto?
Mira, pues he tenido la gran experiencia de poder, el año pasado, tuve la oportunidad de darles charlas a los alumnos de bachiller. Porque yo, profesora de bachiller, pues tuve la oportunidad de explicarles a los alumnos lo que era este campo de concentración. Primero ellos se sienten sorprendidos por la palabra, por campo de concentración. Y después, pues, les haces ver que todos los sitios por los que ellos pasan, que ellos ven, están llenos de memoria y están llenos de historia. Porque, claro, el Pío Baroja está justo enfrente del campo de concentración, de pequeña velocidad. Entonces yo les hacía ver que cruzando la calle, al otro lado, estaba un sitio donde habían sido privados de libertad muchísimas personas y habían pasado muchas personas. Entonces la verdad es que la respuesta fue muy positiva. Este año vamos a repetirla. otra vez vamos a hacer lo mismo, vamos a pasarles a ellos. Hicimos también una exposición en la sala en Areto Nagusia del Pío Baroja, hicimos una exposición sobre las fotos que tenemos de históricas sobre los que pasaron por los campos y cómo está en la actualidad. Y entonces ellos ya, es que al final piensas que hemos puesto en ellos una semilla. O sea, hablar con los alumnos ha sido una semilla, porque ellos, quieres que no, luego comentan, hablan, hablan en sus casas. Ha sido una forma de extender la semilla y, por lo tanto, ha sido muy positivo. ¿Ellos cómo lo ven? Pues ellos, es que claro, en la memoria, fíjate, por ejemplo, hablamos de que también fue campo de concentración o lugar de concentración de prisioneros, un lugar como el Gorriaga. Y, sí. Todavía, y para ellos también era nuevo. Hay cosas. Sí, les hablabas del Estadio Ungal.
¿El Estadio Ungal?
El Estadio Ungal, les decías, ¿veis el Estadio Ungal? ¿Conocéis el Estadio Ungal? Y ellos van a ver el Real Unión. Pero este Estadio Ungal fue en un momento determinado un sitio donde estaban retenidos los presos. Entonces, ellos comulgaban o unían sus propias vivencias con las vivencias históricas. Y eso fue una experiencia muy positiva.
Claro, que el pabellón de pequeña velocidad no fue construido ad hoc para ser un campo de concentración, evidentemente.
Eso es.
Por repasar un poco datos, ¿hay constancia de número de personas que pasaron por pequeña velocidad? ¿Entre qué años se utilizó como campo de concentración?
Sí.
¿Contexto histórico?
Sí. Pues la verdad es que no se puede saber. Fue un campo en el que las personas estaban poco tiempo y, por lo tanto, muchas veces no, salvo al final, en el periodo final, que es cuando ya empiezan a escribirse los nombres de las personas que pasaban. La verdad es que era tan rápido el paso, pero hablamos de miles de personas. Y sobre todo al final, cuando en el 39, cuando cambia la política europea, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial y la política europea es que vuelvan los que habían, los exiliados a España, pues entonces ahí es muy importante el paso. Son miles y miles de personas las que pasan por la frontera, son retenidos hasta que van a otros lugares. Por lo tanto, estamos hablando de algo muy grande, que muchas personas pasaron por esos campos de concentración.
Hay listas de nombres, como dices, Marijo, al final, pero ¿hay alguna anécdota que podamos o que podáis contar, que podáis referir sobre gente que estuvo allí? Algo,
bueno, sí,
un ejemplo,
algunas cosas
que podamos traer ahora a la radio.
Sí, yo, por ejemplo, de algunos testimonios que tenemos, pues yo siempre les hablo a los alumnos de algo que yo también recuerdo mucho de niña, y es como el Gorriaga, la fábrica del Gorriaga.
Sí.
Hay una persona que fue prisionera y estuvo en ese campo, y entonces él habla del olor a chocolate. Sí. Ellos estaban en una situación pues penosa y por lo tanto les llegaba el olor a chocolate, porque la fábrica seguía fabricando el chocolate, y él decía, estábamos mal, estábamos en una situación penosa, no sabíamos qué iba a ser de nosotros, pero cómo olía chocolate. Y esas cosas pues te hacen pensar en tu niñez, en los olores de tu niñez. Eso, estamos hablando de concretamente de José María Echaburu, que habla de eso. Concretamente él dice en su testimonio, ¿no? Pues eso, que olía a chocolate, que estaba mucha gente, pero que ellos sentían ese olor como algo muy cercano. Sí. Tenemos otro testimonio, por ejemplo, de otra persona, que también, de Tomás Valentín Ramos, que él pasa la frontera y es llevado al pequeño campo de concentración, y entonces desde allí ellos lo que pedían era un aval. Pedían un aval, que era una forma de demostrar que no habían tenido relación con la República, o que no habían sido adictos a la República, y por lo tanto ellos pedían un aval que se diera en su sitio de origen para que pudieran salir de este campo, ¿no? Y pues eso nos hace referencia a que busca un aval, pide un aval, y al final pues se lo conceden. Y entonces sale del campo, pero cuando llega al lugar de origen, ahí tenía que acudir cada semana a la comandancia, a la policía, para había un control sobre estas personas que acudían a estos lugares de origen.
Marijo, pero perdona, ¿qué era un aval? ¿Una persona que hablara bien de ti?
Pues como
¿un
cuando,
documento de alguna
sí,
clase?
Como cuando hablas en el banco, de un aval, esa palabra que quiere decir. El aval significaba que ellos pedían en su lugar de origen, en su pueblo, a una persona que fuese pues a un falangista, o al párroco del pueblo, o una persona afín a la falange o afín al movimiento, entre comillas, para que dijera que era una persona de bien, entre comillas, que era una persona que no había, que había estado, había sido adicta al régimen, y por supuesto el muy importante, la iglesia, el párroco, que siempre estaba ahí, y que lo que el párroco decía, no te digo, pues iba a misa. Si el párroco decía que había sido un buen católico y que había esto, también era muy importante en estos momentos para que esta persona pudiera salir del lugar donde estaba y pudiera pues volver a su lugar de origen. En todo caso, si tenía, es que muchos de ellos no volvieron, claro, los que tenían delitos, ya, bueno, delitos para ellos, para los franquistas, claro. Pues muchos de ellos no volvieron. Entonces tenemos todos estos, por ejemplo, nos hablan de que de la forma en que estaban en ese campo de concentración, físicamente muy apilados, mucha gente en poco espacio, y la verdad es que no podían ni dormir, o sea, tenían que estar de pie, entonces estaban en unas condiciones bastante malas.
Hacinados.
Sí, hacinados. En Irún, por ejemplo, como estaban poco tiempo, pero también era esa violencia que se ejerce psicológica de no saber qué iba a ser de ellos. La mayoría de ellos después eran trasladados a, por ejemplo, a Burgos, a Miranda de Ebro, a otros lugares, a otras prisiones, y por lo tanto era, por favor, que alguien diga algo de mí, que alguien sepa de mí para salir de aquí. Ellos decían, en lugar, decían, pues, avalado sea Dios, en lugar de alabado sea Dios, avalado sea Dios, porque el aval para ellos era una forma importante de salir. Entonces lo pasaban muy mal en el lugar donde eran privados de libertad, que eso ya, y luego ya los otros lugares a los que iban eran mucho más tremendos en el sentido de qué condiciones estaban, pero aquí también tenemos en las fotos que se pueden ver, tenemos cómo eran obligados a asistir a misa, a cosa que, bueno, pues para ellos era una humillación, cómo eran obligados a cantar el Cara al Sol con la mano levantada, y por lo tanto para ellos, que bueno, venían republicanos, que venían, tuvieron que sufrir mucha la humillación y la reeducación, que es lo que quería
así
el franquismo.
Llamaba, sí. Vamos con ese material precisamente porque, claro, estamos hablando de un museo en el futuro, un museo de la memoria. Tino, pregunta para los dos, pero empiezo por ti. ¿Cómo tienes ese museo en la cabeza? Quiero decir, ¿cómo te lo imaginas? ¿Con qué diseño? ¿Con qué materiales? ¿Qué tiene que exponer? ¿Estos testimonios, por ejemplo? ¿Fotografías? ¿Cómo sería?
Hombre, hay muchísima, muchísima información gráfica, tanto fotográfica como escrita. Entonces, pues nos imaginamos eso, pero para mí, más centrado, me gustaría que estuviese centrado en Irún, ¿no? La gente de Irún, sabemos, claro, que es evidente que pasó muchísima gente de fuera, que claro, volvían de Francia y tenían que pasar por ahí. Pero que hable un poco, o sea, que realmente se entienda la historia y se entienda qué es lo que pasó con toda esa documentación.
Marijo, ¿en tu caso? Igual, más o menos, que ¿cómo te imaginas el museo? ¿Cómo?
Estaba pensando en estos testimonios, quería mirar a ver qué exactamente las palabras de estas personas, pero ¿cómo me lo imagino? Imagino que tiene que ser un lugar, sobre todo, que sea activo, en el que pueda haber exposiciones, pero que también haya algo referente, pues eso, a lo que fue Irún. Pero la verdad es que todavía no he pensado demasiado. El otro día pues decían que es un lugar en el que tiene que participar diferentes organismos para darle a este museo la importancia que hay que darle. O sea, que no sea una cosa únicamente local, sino que también sea algo más, que llegue a más grande, que tenga una dimensión mucho mayor. Pero la verdad es que es otra cosa que tenemos que pensar, que tenemos que hablar con las instituciones y veremos a ver cómo.
Vale. En 2026, en febrero, dentro de un año, ¿en qué punto os gustaría estar? Quiero decir, vamos a hacernos una idea de vuestra proyección a futuro. Ya nos habéis contado cuáles son los siguientes pasos, ¿no? Pero por ponernos un plazo.
Bueno, hay que pensar que esto va para largo, ¿eh? No es una cosa que lo van a hacer en 2 años. Esto va para largo porque toda la obra va a durar y tal. Pero en 2026 yo me conformaría con que estuviese, vamos, ¿cómo se dice? Certificado ante notario, como dice el otro, sí. que el museo se va a realizar. Con eso me conformaría de momento.
Ya, porque, por ejemplo, está la declaración de lugar de memoria histórica, porque asistimos hace poco a la declaración del lugar de memoria histórica del puente de Avenida.
Eso es.
Entonces, bueno, pues primero pensamos que también tiene que haber una declaración de como lugar de memoria histórica, y por lo tanto pues sería uno de los primeros pasos para después seguir adelante. Luego tenemos que ver a ver qué, porque el edificio está en malas condiciones. Tienen que hacer una remodelación, tienen que ver a ver con cuánto, con qué superficie contamos, o sea que todo está, pues a ver qué pasa. O sea, está dado el primer paso, es un paso muy importante, pero ahora viene el resto de los momentos en los que tendríamos que ver a ver qué es lo que podemos o con cuánta superficie contamos, que cómo va a ser el exterior también, porque el edificio de la aduana también se va a conservar. Entonces, bueno, pues es un lugar realmente de futuro, pero en general, porque va a ser una estación nueva, las vías del topo en esto, un edificio ahí que tiene que ver con todo, que es de memoria histórica, el edificio de la aduana que también parece que se le va a dar un aspecto cultural. Entonces estamos ante un Irún que tiene cambios va a tener cambios muy importantes en el futuro.
Vamos con un futuro algo más inmediato. El 14 de abril, el día de la Segunda República, que este año el lunes, por cierto, que es el lunes de Semana Santa, este año es la semana de Semana Santa, ¿no? Se cumplen 93 años desde la misma, imagino que ya estáis en ello con los preparativos. Como nos has dicho antes, Tino, coincide con vuestro 20 aniversario. ¿Cómo estamos a falta de, bueno, pues a 2 meses vista ya, menos?
Hombre, para lo que es la celebración del 14 de abril no hay ningún problema, está más o menos siempre es parecido. Sí que es verdad que tenemos el 20 aniversario, pero estamos dándole muchas vueltas a ver qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, pues bueno.
Que no me vas a avanzar nada, vamos, que no me vas a dar ninguna exclusiva hoy aquí.
De momento no.
Bueno.
De momento no.
Oye, pues cuando tengas algo, ven y contárnoslo, ¿eh?
Ah, por supuesto.
Pero así, en plan de.
Eso no hay problema.
Una de esas oye, ahora que nadie nos oye, que decimos mucho a la radio para hacer la broma, te voy a decir que vamos a hacer esto y lo otro.
Ya, pero de momento estamos pensando mucho, hay varias propuestas en la asociación, estamos dando vueltas, pero sí que es una cosa que hay que hacerlo bien.
Entonces, de acuerdo. Bueno, como se preguntaría Mafalda, vamos a ir terminando ya, que nos quedamos sin tiempo. Mafalda, el personaje de Kino, imagino que lo conocéis. Uh-huh. ¿Cómo está el mundo, no? O sea, es una pregunta así. ¿Qué percepción tenéis de lo que está sucediendo, especialmente con el auge de la extrema derecha? Antes lo ha comentado Marijo, pero ya más a nivel mundial, ¿no? Sobre todo Estados Unidos, que es una gran referencia. Fijaos todo lo que está sucediendo. Parece que Donald Trump lo que está buscando es, de alguna manera, un golpe de Estado con las últimas cuestiones. Y también relacionado, Marijo, igual con esa educación que de la que hablábamos antes, ¿no? De las personas más jóvenes, de que tengan todas las referencias, porque parece que hay una especie de, bueno, pues de corriente ahora mismo, no sé si llamarla borreguil, pero con el tema de la extrema derecha.
Bueno, me pones en un brete impresionante, porque estamos asistiendo a un momento político muy, muy, muy desconcertante, sería la palabra. Porque, claro, nos han dicho que Putin era el malo, nos han dicho que esto, entonces la extrema derecha está ahí. Entonces, la verdad es que el marco político en el que estamos es un marco tan sumamente desconcertante que creo que lo primero que tendría que decir, como historiadora o como profesora, es que no tenemos datos suficientes como para poder saber o pensar o tener una opinión. Nosotros desde punto de vista de la Asociación Republicana, lo que intentamos es, como hacemos con la memoria histórica, necesitamos tener datos, necesitamos tener memoria, necesitamos saber cosas para poder tener opinión. Y eso es lo que intentamos con los alumnos y es lo que se tendría que intentar con todo el mundo. Tener los datos, tener la historia, tener qué es lo que pasa realmente, porque la verdad es que no tenemos mucha idea de qué es lo que están haciendo, para poder después opinar y para después tener una visión clara. En el aspecto de qué es lo que realmente está pasando, porque tenemos la idea, hemos llegado al punto en que no sabemos exactamente dónde estamos y qué es lo que está ocurriendo. Entonces, con nosotros lo que pensamos es lo mismo que con la memoria histórica. Necesitamos saber qué datos tenemos, saber qué es lo que ha pasado, qué es lo que quieren, y por lo tanto, pues estamos ahí y no sabemos, estamos en un momento de desconcierto.
¿Desconcierto y cierto miedo?
Yo me gustaría dar mi opinión, ¿no? O sea, el cierto miedo que nos están metiendo, al final es la... No sé si conoces tú, hay un libro que era La Doctrina del Shock. Bueno, pues este hombre hablaba de cómo preparan todos los temas que habla la gente, los gobiernos y tal, para crearte un ambiente de miedo, ¿no? De miedo. Y con ese ambiente de miedo, jugar contigo. Pero ahora lo estamos viendo incluso aquí, ¿eh? Que se está planteando que si se van a mandar soldados a Ucrania, que si hay que invertir en dinero para gasto militar. O sea, están creando una guerra ficticia. Y esa guerra ficticia a la gente le asusta. ¿Y qué pasa cuando estás asustado? Que pueden abusar de ti lo que les dé la gana. Pueden colarte todas las leyes que quieran y todo eso. Pero es terrible con el americano, con el, bueno, a nivel aquí también, ¿eh? Tienes a Vox, tienes toda esa gente que son peligrosos, son mala gente y peligrosos.
Marijo, Tino, algo para terminar, que no me quiero despedir de vosotros sin que me digáis, luego me decís, joder, eso no lo voy a decirte esto.
No, darte las gracias por habernos dejado hacer partícipes de nuestra alegría al pueblo de Irún, el pueblo de Irún, y que bueno, que seguiremos adelante, que contamos con ellos, que vamos a celebrar nuestro 20º aniversario, que ya son muchos años, que parece que no, pero son muchos años, que seguiremos trabajando y que bueno, pues que agradecemos muchísimo la ayuda que hemos tenido y ¿qué nos depara el futuro? ¿Qué nos depara el futuro? Es algo que ahí podemos pensar que vamos a seguir trabajando para que la memoria sea muy importante en lo que consideremos que tenga que ser nuestro futuro.
De acuerdo. Muchas gracias a los dos.
Vale, gracias a ti.
A ti, gracias.